Te voy a contar un secreto. No se lo digas a nadie, ¿eh? No se lo digas a nadie. Tenemos más de 1000 seguidores en el canal de YouTube. Gracias, hombre. Mira, ahora mismo no sé por cuántos iremos, pero son más de 1000 seguro, seguro. Con lo cual, pues mira, esta cosa que parece una tontería, pero a mí me hace mucha ilusión, porque hay más de 1000 personas que quieren pues ver los vídeos cada semana o cuando los publique. Con lo cual, oye, muchas gracias y que nada, que aquí seguiré, que esto me anima mucho a seguir con los vídeos y a seguir contando cosas sobre WordPress y lo que se me vaya ocurriendo. Bueno, vamos a celebrarlo. Marca de la casa, vamos a tomarnos un traguito. Y va por vosotros. Así que bueno, pues dicho esto, la verdad es que llevo una semana pues bastante improductiva. No sé por qué ha sido. Bueno, sí, sé por qué ha sido por el puto calor. Y bueno, pues la verdad es que el blog le he seguido manteniendo bien, he seguido haciendo, pues, bueno, haciendo, publicando cosas chulas, yo creo que sí. Por ejemplo, pues estuve hablando de un descubrimiento que hicimos en los foros. A ver, yo no lo sabía, pero igual había mucha gente que sí lo sabía. Y es que en los títulos de WordPress, cuando escribes una entrada en tu blog o en tu web o en donde tú quieras, resulta que en la parte del título pues admite etiquetas HTML. Y bueno, no todo el mundo sabe HTML, pero se pueden hacer pues cosas pues desde muy chulas hasta mierdas como un piano. Entonces, pues hacer, yo qué sé, pues poner, yo qué sé, titulares en colorines, resaltar cosas en negrita, cambiar el tipo de letra, bueno, se pueden hacer un montón de pijadas y tal. Yo no te recomiendo que las hagas de normal, pero bueno, puede ser que en alguna ocasión, pues con algún, por ejemplo, una portada, se me ocurre, pues quieres destacar un titular en otro color y no vas a andar cambiando el CSS a lo bruto, creando una nueva clase solamente para ese titular concreto y demás. Pues en vez de aplicarle, por ejemplo, CSS a lo bruto también directamente, pues en la plantilla, pues lo coges y lo metes ahí directamente un poquito de HTML y CSS en el mismo título y te vale exactamente igual. Con lo cual, pues es una cosa, pues, apañar. Luego también estuve probando lo del Google Site Kit, que es como las herramientas de SEO de Google integradas en WordPress, porque han hecho un plugin, y este plugin lo que hace es meterte un poco, un montón de herramientas, pues te mete el Google AdSense, el Analytics, la SER Console, a ver qué me acuerde, el Tag Manager va a estar dentro de poquito también, bueno, un montón de herramientas de Google, todas metidas en una especie de escritorio dentro de tu escritorio de WordPress. Y así, bueno, te conectas a todas ellas. Dice, tengo un vídeo que lo tienes colgado en el canal. Te lo pongo luego al final ahí en los vídeos relacionados. Y ahí explico cómo lo instalé y cómo ves el proceso. La verdad es que es bastante sencillo. Ahora es verdad que Google ha complicado todo bastante. Antes, por ejemplo, para meter un mapa de Google en un sitio, copiabas y pegabas el código y ya está. O le metías el ID y punto. Esto le ha hecho la puñeta a los maquetadores. Porque ahora no, ahora hay que irse a la consola de desarrolladores de Google, tienes que crear una API, un cliente, bueno, un rollo, un coñazo. Y con esto, el plugin, que aunque no está en el directorio oficial, lo tienen en una especie de repositorio suyo de GitHub, pues lo puedes descargar e instalar como cualquier plugin. Bueno, mira el vídeo, porque ahí lo explico, y yo creo que, bueno, va por ahí el futuro. Con esto, pues bueno, pues te vas a ahorrar otro plugin, lógicamente, el de conectarte con Analytics, porque ahí ya te va a rastrear Analytics desde ese mismo plugin, no necesitas otro. Pero no te ahorras el plugin de SEO, con el que configuras un poco para mejorar tus títulos, tus textos y este tipo de cosas. Pero bueno, pruébalo, y de momento está en beta, pero la verdad es que funciona perfectamente. No da guerra, tampoco consume muchos recursos, porque casi todos son recursos externos que se están cargando cuando entras en admin. En portada no te carga nada, nada más que estás, pues eso, declarando el código de Analytics y demás, y punto pelota. Y bueno, pues eso está chulo también. Y poco más. Bueno, al final, fíjate, me dio por hacer una encuesta en Twitter y ha sido muy, muy curioso, ¿no? Porque he estado viendo que hay mucha gente que cuando tienes que hacer modificaciones en un tema o en una web directamente, hay muchas maneras de hacer pequeños cambios, sobre todo cuando son cambios de estilos, de CSS. Entonces se me ocurrió hacer una encuesta en Twitter preguntando a ver un poco a la gente pues cómo lo hacía, pues si lo hacía utilizando el personalizador. ¿Por de dónde viene todo esto? Todo esto viene porque antiguamente cuando hacías modificaciones a un tema, nuevamente el estándar es crear un tema hijo. ¿Tema hijo qué es? Pues es una especie de copia de la hoja de estilos de tu tema, pero solamente con aquellas modificaciones. Entonces le declaras que es hijo de otro tema superior, es una función específica que pones en la cabecera del plugin, y con eso lo que hace WordPress, que es WordPress en su secuencia de carga, hace una serie de cosas, ¿no? Comprobaciones comprueba si hay un archivo de configuración, carga lo que hay en el archivo de configuración, y bueno, así un montón de procesos, que también además hice un post en el blog hace tiempo, Y bueno, pues te lo dejo ahí también para que lo veas y sepas un poco la secuencia de carga de WordPress porque es muy curiosa. Bueno, pues una de las cosas que hace antes de cargar el tema, para que se vea tu web, tu contenido, mira a ver si hay un tema hijo. Entonces, si hay un tema hijo, superpone o antepone los estilos que tengas cargados en el tema hijo y las funciones y códigos al tema padre. Y todo lo que no encuentra en el tema hijo lo carga desde el tema padre. Esto, bueno, pues funciona así. Entonces, hasta hace no mucho tiempo todo el mundo hacíamos esto. Pero desde que el personalizador incluyó lo de los CSS adicional, donde tú puedes directamente aplicar CSS y los cambios que vas haciendo ahí directamente los ves en la página, es como bastante más intuitivo. Y esto además se guarda en la base de datos, que carga antes que el tema. Bueno, pues hay discusiones. Yo la verdad es que no me he puesto a probar si hay un milisegundo de diferencia entre hacerlo con tema hijo o hacerlo en el personalizador. No es apreciable el cambio, yo por lo menos no lo he apreciado. Yo, por ejemplo, utilizaba muchos temas hijos hasta que me di cuenta que en muchas webs, en realidad, para sencillos cambios de CSS no necesitaba de un tema hijo. Contraindicación, bueno, pues que cuando si cambias de tema, por ejemplo, y es un CSS muy específico para ese tema, ese código te queda en la base de datos. Bueno, tampoco es un código muy grande, pero tendrías que limpiarlo. Cuando en el tema hijo, pues siempre si cambias de tema, pues directamente no se activa ese tema hijo y punto. Pero bueno, hay de todo. La gente ha contestado casi de todo. Una mayoría todavía siguen utilizando el tema hijo, pero segunda posición ha quedado claramente lo del personalizador. Y bueno, luego algunas cosas pues un poco más frikis, pues como Flavia comentaba que ella utiliza un sistema de SaaS, de Software as a Service, que ya lo carga todo en un repositorio propio y ahí pues lo asocia desde la web del cliente y demás. Si sus clientes le dejan, pues bienvenido sea, me parece una solución muy curiosa, muy inteligente. O bueno, hay gente que sigue editando directamente a capón sobre el tema padre, con sus riesgos, pero bueno, es como todo. Si te gusta vivir peligrosamente, pero sobre todo si acostumbras a guardar copias de lo que haces, pues ningún problema, con lo cual, bien. Y bueno, dirás que el muestreo, pues vaya muestreo de mierda, si son menos de 200 personas que ha contestado, macho, pero es que eso en internet es la hostia. O sea, yo he visto que se han hecho análisis de encuestas electorales con menos muestreo, y sin embargo luego han salido, con lo cual, bueno, yo creo que si de mis seguidores, con lo que es Twitter, que el que lo ve en el momento, y los demás no se enteran, el que hayan contestado casi 200 personas que lo hacen, o sea, no es que curioseen, sino curiosearán, curiosean muchos otros, porque las visualizaciones han sido muchas. Luego contestar no han contestado tantos, pero ahí está. Entonces, bueno, pues un muestreo que indica que a pesar del personalizador, que aunque gana posiciones, pues todavía lo de hacer el tema hijo, pues tiene su sentido. Pues no sé más qué decir. Y bueno, y otra cosa interesantísima esta semana, que a mí me sorprendió bastante, sobre todo por el currazo que conlleva, es un estudio que han hecho sobre, ¿sabes que hay un proyecto de gobernanza para WordPress? Que está, pues bueno, estudiando cómo debería gestionarse a nivel de liderazgo y de dirección de proyectos todo lo que es WordPress, para que no se asuma por defecto que tiene que haber esta dictadura benevolente de Matt Mullenberg, sino que nos repensemos un poco todo el proyecto y cómo se debería organizar, gestionar y dirigir el proyecto WordPress para que no solamente se mantenga, sino que mejore en el futuro. Entonces, en este sentido, la gente de WordPress Campus está haciendo un trabajo brutal, no solamente lo hicieron con el asunto de la accesibilidad, y ahora están pues impulsando un proyecto de gobernanza que es brutal. Entonces, han hecho un artículo en el que lo primero que se ha hecho ha sido analizar lo que es el ecosistema de la gente de WordPress. Entonces, bueno, el estudio es brutal, descomunal. Ahí han hecho una serie de gráficos donde, diseccionando por cada parte del proyecto, desde las traducciones al desarrollo de plugins, la gestión de las herramientas, bueno, absolutamente todo lo que te puedas imaginar que se gestiona dentro de una comunidad de código abierto como es esta, pues han analizado distintos puntos de satisfacción o frustración de los usuarios con respecto a cada una de las tareas. Por ejemplo, el hecho de que en las traducciones el soporte de las traducciones o que la gente traduzca un plugin dependa de una comunidad variable de voluntarios que puede tener tiempo o no puede tener tiempo. Para nada es como la comunidad de traducciones en España, que además esta semana, o sea, ya nos hemos salido del mapa y si hasta ahora teníamos siempre traducido todas las pendientes, los sitios meta que hay un montón, las aplicaciones móviles y el top 200 plugin, pues esta semana nos hemos terminado de comer la lista del top 217, no sé por qué son 217, ni mere 200, ni puta idea. Pues nos hemos comido la lista esta. Lo tenemos todo en verde, nos hemos quedado sin retos y ahora, bueno, pues iremos traduciendo pues otras cosillas o mejorando. O cuando cambien el sistema de documentación de WordPress, que se va a cambiar también, que hasta ahora era el códex este, que era una especie de wiki de mierda, que eso es una cosa viejuna y mal preparada, que es un coñazo de editarla, se va a cambiar un sistema, se llama el Help Hub, que es pues eso, como el centro de ayuda o algo así. Entonces van a ser pues como hacer post. Entonces, bueno, todo esto se va a migrar, pediremos ser de los primeros, porque nos han querido meter y tal, y bueno, no hace falta pedirlo, nos van a meter y punto. Entonces habrá que traducir toda la documentación de WordPress, que es un proyecto ímprobo. Pero bueno, ya pediremos ayuda. Bueno, pues para todo este tipo de cosas, la comunidad de traducciones española es como diferente. El resto, la verdad, es que lo pasan canutas. Entonces, pues este tipo de cosas las ha analizado este proyecto de gobernanza, y es un primer paso súper importante. Porque si tú tienes que pensar en cómo se dirige un proyecto y a una comunidad de gente, lo primero, y me parece lo más inteligente de este estudio, es saber qué gente hay, qué hace esa gente y cómo lo hace y cómo se sienten haciendo ese tipo de cosas. Bueno, el informe es enorme, intenso, inmenso, con unos gráficos muy interesantes, muy de analizar. Si tienes un rato y te interesa el proyecto WordPress, te recomiendo que te lo leas. Está en inglés, bueno, todos tenéis herramientas, si no lo sabéis inglés, para más o menos manejarlo y ir traduciendo y tal. Es interesantísimo. Y una manera no solamente que te puede enseñar a cómo se va a gestionar o se plantea que se va a gestionar el proyecto de WordPress, sino incluso para cualquier tipo de organización, sobre todo en los pasos que se están dando. Me parece una cosa súper interesante y súper inteligente. Y nada más que contar. Si es que ya te he dicho que es que no tenía nada más. Es que ha sido una semana de mucha calor, mucha calor. La semana que viene pues tengo un par de meetups. Bueno, tengo una, pasa que casi la junto con la otra porque son las últimas. En Torrelodones vamos a hacer una mitad de estas de cervecitas, que además viene el amigo Nilo Vélez de Sevilla y bueno, pues igual se apunta y todo, que me hace mucha ilusión verle. Y no sé si le iré a ver a Sevilla, con lo cual, pues mira, si aprovecho le veo a él y viene con la familia y tal. Y nos iremos luego de cerveceo con Torrelodones y luego nos queda una última meetup en Villalba, que si no habéis venido nunca, os animo a venir. Por la mitad de Villalba hay muy muy buen ambiente, hay una base de gente más o menos fija que siempre viene, y luego además nos comemos unas tortillitas que están de puta madre. A ver, ¿qué tiene su aliciente? Que aprende WordPress y además pues lo pasamos pirula. Y esa la haremos, me parece que es el 24, o el 24 de este mes, o el 25, el último miércoles de este mes, de julio. Y va a ser sobre preguntas y respuestas. O sea, nos vamos a plantar ahí un poco a cascoporro, van a cirujano, yo y alguno más. Y todo el que venga nos puede hacer cualquier pregunta de WordPress y vamos a hacer un poco así como de soporte técnico. Pues oye, ¿cómo hago no sé qué? ¿O qué me pasa si no sé cuántos? Pues un poco ahí de consultoría gratis. Lo digo pues si te apetece, pues es una forma distendida de aprender WordPress, sacar algo de provecho y encima pasarlo bien y conocer a gente súper interesante. Y encima se está más fresquito, porque estamos a 40 kilómetros de Madrid, aquí corre brisa, se dispersa antes el calor, empezamos a eso de las 7, 7 y pico, pero bueno, cuando llegan las tortillitas estamos ahí en un garito que está de puta madre, que tiene una terracita de cojones y que se está ahí de escándalo. Con lo cual, la mitad es la excusa, vaya, que nos juntamos para pasarlo bien. Y nada más, que ha sido poco intensa o no esta crónica, pero yo creo que te he contado bastantes cosas y que seguramente la semana que viene pues haga otra. Yo creo que esta semana van a pasar cosas, no sé por qué me da a mí que van a pasar cosas, y te lo contaré para bien o para mal. De momento, bueno, hay cosas interesantes, estamos viendo el mundillo WordPress y eso es bueno, eso es bueno. Me ha pasado una cosa, es un poco rara y tal, pero bueno, ya te lo constataré cuando termine de la investigación. Es una cosa que me ha pasado con un cliente, pero también me ha pasado una cosa rara con el blog mío. Cuando termine de descubrirlo, ya te lo contaré. Es una cosa curiosa que tiene que ver con el SEO y demás. Eso lo dejamos ya para otra semana, ¿vale? Y bueno, ya está, no hay más.